Buen mediodía, ¿cómo andan en este viernes? ¿Cómo está Majo y la voz del Uruguay?
¡Qué buena chemis, Pablo Federico!
Es de Aldo.
Es verdad que entraste con la peluca en la mano y el saco colgado.
¿Venías de hacer un evento hasta ahora de la
mañana? No, pero en un rato sí hago el primero.
Lo que viene. Estamos bien. En Zafra.
Una camisa verde, limón, con un toquecito fluo.
Es el marzo de los vineros, diciembre, para el tío Aldo.
Claro, ya me convierto en el minotaldo, mitad hombre, mitad Aldo.
Pa, está divino verlo cuando va manejando, por ejemplo, vestido de Aldo, o se baja en un lugar y está con los mocasines blancos.
A comprarse una coca. Decí que hay mucha gente que sabe de qué trabajan, porque si no, sería
un peligro. Claro. Bueno, el otro día cuando fuiste al aeropuerto a hacer un show.
Ayer.
Claro, si no fueras un tipo conocido, vos imagínate, un aeropuerto en los tiempos que vivimos, que hay un señor todo vestido de blanco, con peluca y unos lentes raros. Decís, acá está pasando algo.
Alguien tiene que preguntar algo.
No, increíble. Bueno, y en las antípodas de este señor, hoy leí una historia que dije, se las tengo que contar a ustedes.
A ver.
Una familia rechaza 50 millones de euros por su casa y deja a las promotoras inmobiliarias sin palabras. ¿Vieron esas movidas que hacen las promotoras? Bueno, las constructoras.
Que necesitan ese predio para un proyecto más grande.
Y empiezan a comprar de a uno y empiezan a valer. Ahí les mandé la foto para que, o sea, se los mandé al grupo que tenemos nosotros tres para que vean la foto. El colgado dice, los Samit llevan años rechazando ofertas cada vez más suculentas a cambio de vender su propiedad, algo que está confundiendo a diferentes directivos del negocio inmobiliario. Porque es la única casa que queda de todo ese predio. ¿Estás viendo la foto, Pablo?
Parece esa foto aérea tipo de la época soviética o hasta de campo de concentración, de todos galpones idénticos. Y en el medio, una franja verde larga.
Que podría ser una pista de aterrizaje.
Con una entrada de auto chiquitita, la casa en tres cuartas partes.
Una casota, ¿no? También.
Tremendo rancho, ¿no?
Está bien, pero qué gracia tiene a esa altura la resistencia cuando en realidad ves galpones a tu alrededor todo el tiempo.
La nota de Infobae de Nel Gómez, que le puso un poquito de poesía, arranca diciendo, citando a Ernesto Sabato, que decía, lo revolucionario es proponer hoy la abolición de los rascacielos. Afirmó en una entrevista el escritor y físico argentino Ernesto Sabato hace 50 años. Pero a pesar del paso del tiempo, parece que sus palabras conservan su verdad. En el tiempo del derecho a la desconexión, de una vuelta a la revisión crítica del crecimiento económico y sus costes sociales medioambientales, lo revolucionario en ocasiones es decir no al progreso, al crecimiento y al desarrollo. Por esta razón, la familia Samit, bautizada recientemente como la familia más testaruda del mundo, recibe tantos elogios como críticas y por encima de todo provoca comentarios de asombro de todos quienes conocen la historia. Lo único que han hecho es decir que no quieren vender su casa, que está codiciada por las promotoras inmobiliarias que han construido viviendas alrededor. Una larga hilera de ofertas rechazadas que recuerda a otros casos como Edith Macefield en Estados Unidos o Salah Oujani en Francia. Yo no conozco estos casos, no sé si ustedes conocían alguno.
Yo lo más parecido que conozco es la calle Pablo de María o el entorno del Parque Central.
Que han ido
vendiendo y en un momento, por ejemplo, al Parque Central, el codo se lo frena una casa que no logran comprar. Uno de los codos.
Mirá qué interesante. Yo pensaba, no sé si vieron esta casa acá a la vuelta, que ya la tiraron abajo. O sea, un día estaba el cartel, otro día no existía más la casa. Me impresiona eso.
Sí, pero está en la justo leí también en el país, en la zona de buceo ahí, que la zona crocante esta de Pedro Bustamante y algo.
Qué linda zona, ¿no?
Va a ir un edificio pelotudo que lo logra un emprendedor, una fiera argentina, que tiene que comprar 9 casas para lograr hacer lo que él quería, que era un edificio con altura. Y que le llevó 5 años. No dice la torta de plata de la puesta, ¿no?
Pero no cabe. Esa zona es re lindo, ese barrio.
Pero está al lado, 2 cuadras de Guti Center, supongo, ¿no?
¿Eh?
Está a 2-3 cuadras de Guti Center. Es uno más de los que hay.
No, bueno, depende. O sea, de Pedro Bustamante.
Ahí hay casas muy lindas.
Claro,
bajas.
Pedro Bustamante, de Rivera hacia el buceo, todavía sigue siendo un lugar dominado más por las casas que por los edificios. Pedro Bustamante, Magariño Cervantes, Presidente
Lemont, Oliver. La lujosa torre residencial de 100 millones de dólares que se construirá en el puertito del buceo. 23 pisos, 105 apartamentos y hasta $10,000 el metro cuadrado.
Claro, es de Pedro Bustamante hacia el mar.
La dirección.
No de Rivera, o sea, entre Rivera y el mar. El
metro Pedro cuadrado. Bustamante, casi Tomás de Tezano.
Claro, es entre en el puertito del buceo. Entre el agua y Rivera, digamos.
Claro.
A mí me hizo acordar a la película Aquarius. No sé si la vieron, con Sonia Braga. Creo que está en Netflix. No. Ella es de, vive en Río Janeiro, en un edificio precioso, como se llama Aquarius el edificio, que es como ondulado, sí, precioso, divino, setentero. Y la vieja es la única que dice, yo no me muevo de acá. Y la constructora le va comprando piso por piso a todos sus vecinos y ella dice, yo de acá no me muevo. Entonces le empiezan a poner fiestas, gente que la roba, mala, de todo.
Hace un par de años, ¿no?, la película.
Sí, 2016, sí, ponele. Porque no, me acuerdo que ella estaba... en Los Platinos, que yo la entrevisté por esa película, por Aquarius. Divina, Sonia Braga, bueno, espectacular.
Yo estaba pensando en los dos ejemplos clásicos que siempre se dan en este momento, o creo, o yo me acuerdo, que es el de Tienda Inglesa Central, que yo no la llegué a ver, pero los más veteranos dicen que en los 60s quedaban en la mitad del parking una casa. Pa. Algo muy parecido a lo que hasta ahora sigue, que es en el Jan del Parque Roosevelt, que en la esquina del parking había una casa.
Sí, es verdad.
Ahora quedó, creo que está abandonada, o sea, no sé si la lograron comprar o
ni
qué.
Ni me he dado cuenta.
Pero el tema es ese, cuando vos hinchás, hay un momento que se rompe la taba y pasás a decir, ta, vale, seis veces más, hasta te ahorcan de tal mona que hace...
Claro.
Ese te fue abajo.
Claro, en el parque lo que pasaba, lo que te decía el dirigente nacional, por ejemplo, es que cuando vieron cómo venía la mano, muchos de los que te doy en la casa...
Separaron los pedales.
Separaron, claro, los pedales, a una plata que ya era desproporcionada. Entonces la dejaron por eso.
Claro.
Claro, porque es un club y es un... Por más que Nacional genera buenos ingresos, no es un... No es una... Un negocio con fines de lucro.
No está pensando en invierto
tanto y gano tanto. Es vos, quiero agrandar la cancha. O sea, es un costo, nunca retorna.
Vieron que a veces les ofrecen, yo te tiro la casa abajo, pero te doy dos apartamentos del edificio que se va a construir, claro, por ejemplo.
Mariano Moreno y Urquiza es la esquina que quedó una casa como atrapada entre dos edificios. El comentario es que es la de Ramis, el meteorólogo que no vende.
Ah, ¿verdad? Bueno, sé perfectamente cuál es esa casa. Es una casa como medio un castillo. Es verdad, era, claro, era la de Ramis. No, o sea, sé si sigue
es siendo. Es el codo que iría, que está el gimnasio de voleibol también, de Nacional, que va entre Jaime Civils y Urquiza.
Sí, me acuerdo perfecto. Esta familia es en las afueras de Sydney, es en Australia. Solía ser una tierra de cultivo salpicada de pequeñas casas y cabañas de ladrillo rojo, aseguraba la dueña al Daily Mail hace unos días. Al comprar la casa y el terreno que la rodea, hay un camino recto de 200 metros desde la puerta hasta los confines de la propiedad. Se encontraron con que, con los años, cada vez eran menos los campos de cultivo que tenían a su alrededor. Poco a poco se habían ido construyendo urbanizaciones idénticas, es lo que describía Pablo de la foto. Mm. La zona de la Casa de los Amit cuenta con varios elementos que la hacen especialmente valiosa. A 40 kilómetros del centro de la gran ciudad, cuenta con inmejorables vistas de las Montañas Azules, que son patrimonio de la humanidad. Ante esto, los promotores no dudaron en ofrecer a todos los propietarios de la zona una considerable suma de dinero a cambio de sus casas. Mm. Todos aceptaron, menos los protagonistas de esta historia. Los Amit son una pareja que vive junto a sus hijos. Han rechazado numerosas y suculentas ofertas a cambio de vender su casa, pues el contraste con las urbanizaciones y su casa es muy notorio. De hecho, la casa es una casa que no es una casita uruguaya. Es un,
sí, sí,
es un caserón.
Semi un castillo.
Y le propusieron unos 50 millones de euros. ¿Vos pensás lo que es esa cifra? 50 millones de euros. Y le dijeron que no.
O sea, que para nosotros es un delirio. Capaz que están re cómodos y dicen, no les cambia la vida.
Locura, 50 la millones vida, no, de dólares.
A mí, a mis hijas y a mis nietas.
Claro. Es el metraje que tienen los Amit, ¿no?
Claro, hicieron que uno de los hijos dice, hoy todo ha cambiado, pero queremos preservar lo que queda de esa zona, aseguraba el medio británico la señora Summit. Su familia ha vallado todo el terreno y es el hijo pequeño el que se encarga de cuidar el césped del terreno. Imagínate.
El pasto lo tiene como Versalles en la
frente. El pasto sí, total.
Pasás la bordeadora mirando para afuera como diciendo, no nos moverán.
En el cerro pasó algo similar cuando Multiahorro o Tata Hoy quiso comprar la casa de al lado y no quisieron venderle. Le ofrecieron hasta 400 lucas. Y el dueño decía, hasta medio millón no. No solo no se la pagaron, sino que apuntaron los equipos de frío para el fondo de la casa.
Pa.
Como para que el ruido sea un infierno.
Ay, qué horrible cuando empieza esa guerra, que es la que te digo que describe la película.
Y es una guerra más en la que el vecino en general está en desventaja.
Sí.
Claro. No es esa, Majo, la de Ramis. Vive a una cuadra después de Jaime Civils.
Bien, chorno. En un momento...
No, y bueno, en ese plan no creo que no tuvieron que vender nada, pero ahora en mi barrio se viene un proyecto mega multi... De apartamentos en la Rambla.
¿Ah, sí?
Que está aprobada todo por el Ministerio de Vivienda, por la Intendencia, por todo. Los que lo llevan adelante no es de gran altura y prometen que todo es, ¿cómo se llama ahora?
sí. sustentable.
Sustentable, desde la luz que va a entrar hasta no sé qué, que no van a tocar la playa, pero en el barrio todavía se mira medio con desconfianza, claro. A ver qué va a pasar con
otro
eso.
Otro ejemplo es la casa del Panamericano en la esquina del semáforo ahí.
Sí, en
la
parada de hombre, oh, eso es impresionante.
¿Y saben qué es lo peor? Que ahora cuando vas a alquilar a un lugar, por lo menos yo que viví una obra inmensa de 7 años que todavía sigue ahí donde vivía yo, que me termino echando, cuando vas a alquilar a un lugar, mirás la casita de al lado, de un lado, la casita de al lado del otro, porque si está esta casa, se va. La venden en nada y otra vez vuelvo a tener una obra al lado gigante. Es como que ya calculás, esta se va, esta otra no sé, no tanto.
Sí. ¿Y si no te pasa con el castillo Pitamilio, que está encerrado no, entre dos monstruos?
Acá mandan la foto aérea de la casa metida en el medio de la terminal Colón y es impresionante. Es una manzana con todo el playón, tipo de entrada de bondi, clásica, tipo onda tres cruces, y en el medio, en una punta... Una casa, ¿eh? Con árbol, árboles al costado. Aéreo es más impactante que en sí, la calle claro. Camino Colman.
Acá Tercer Mundo nos llama la atención rechazar, no sé, 50 mil, equivalente a 50 millones de dólares.
Uno dice, hasta mis hijos le doy por 50 millones.
Obvio. Pero ya después se vuelve una cuestión de, para mí, de porfiadera, ¿no?
No, y depende decir, de la espalda no me vas que tengas. A... Ya está, no hay otra.
Sí. O si tenés todo cubierto, como dicen acá, como lo revolucionario, andás a ver la más allá de la espalda, el sustento, no sé cómo decirlo, ético, ideológico, antes de estar parado diciendo, no me van a ganar. Es que ya se vuelve una batalla medio personal, porfiada, ¿no? En el caso de Sonia Braga, la protagonista de Acuarios, es tal cual. Ya pasa a ser algo tipo guerra.
Claro, en el devoto del Prado pasa lo mismo, hay una casa solita en la esquina entre las entradas de los autos. Ustedes eran muy chicos, pero cuando se instaló tienda inglesa Portones durante muchos años en el medio del estacionamiento, es lo que conté, pero yo no lo llegué a ver, sobrevivió un chalet que no quiso vender a nadie pesado de las ofertas. A la muerte de los propietarios, los herederos agradecieron a sus viejos la tosudez y vendieron. Acá dice que vendieron bien, otros dicen que vendieron por chirolas. Porque en un momento es, ya está solcado, claro. Esto no te lo compra nadie. Pedías claro. 500, vale 100. ¿Aceptás o no aceptás?
Sí, debe ser difícil el momento de decir no... Con miedo para que te den más plata, con miedo a decir, ay, y si lo pierdo con esto.
Tiro.
Claro.
Sí, señores, esa casa es de Guillermo Ramis. Es una casa preciosa, tipo inglesa.
Está la foto ahí también, a ver.
Sí, clásica. Sí. Estilo medio.
Ah, pero no, inglesa, no es la esquina que yo digo, no es la del parque.
Claro,
no,
por eso capaz.
Es otra.
Sí, esa misma.
Está entre edificios, digamos.
Sí, y es eso, como medio británica, castillesca. Sí. Como corresponde a Ramis, ¿no?
Trabajo en el estudio de arquitectura grande de Uruguay. Acá hay un caso que por terreno le ofrecieron 3 millones de dólares más 15 apartamentos a elección entre Montevideo y Maldonado y el hombre dijo que no. Claro, eso es de tosudo.
Qué
¿no?
bien parada hay que estar mentalmente, además de económicamente. Dura, más que
no es por plata, es de gente.
Sí, tarca. Sí. Bueno, pero son ideales también. Es tipo, no. Lo que el dinero, acá la nota terminaba diciendo como que hay cosas que el dinero no compra,
para
que
todo
no lo
demás
podemos
existe.
no lo podemos concebir, claro. Pero bueno, los tipos están parados en no va, esto no lo vale, la plata que me des no vale.
Ahora me acuerdo, llegué a hacer un show en el salón comunal del edificio que está en la esquina a la salida del túnel de Avenida Italia yendo al centro en una que antes vos doblabas pasando
Colonia.
Garibaldi, la primera a la derecha, o sea, agarrás a Garibaldi de vuelta. Ese edificio de la esquina que es bien angosto y largo.
Es como ahí va, como afinado.
Voy al salón comunal de un familiar de los veteranos que eran los que eran dueños de la casa, como decías vos.
Ah, claro.
Ellos vendieron la casa con el terreno y X inmueble. No sé si uno o cuánto. Ahí depende de la regla, ser plata y uno o menos plata dos y así, ¿no?
En general, la primera oferta suele ser dos apartamentos. Para cosa de no tener que poner plata.
Uno para vivir y uno de renta, por ahí.
Claro.
Arriba un pucho, claro.
Que no sé, en Punta Carretas ha pasado mucho. En un edificio donde yo vivía, yo sabía que el que vivía en el tercero era el dueño de la casa que había ahí y le habían dado 2 apartamentos. Es un buen... depende de cómo esté el estado de la casa, el cariño que le tengas, puede ser un gran negocio. Pasás a tener algo más chiquito, más dominable, te lo construyen otro.
Y ya
¿no?
podés vivir de renta, casi.
Podés.
La casa a la que hacían la ilusión del Tata del Cerro era de un jugador de la década del 60-70 que jugó en Cerro Nacional Vélez, Julio Dalmao.
Sí.
Mirá. Bueno, hay varios mensajes, pero tenemos que compartir este, que para ser socio del Británico, del Hospital Británico y acceder a un servicio de excelencia en salud, No hay que esperar. Puede ser hoy mismo la llamada y hay que consultar por los planes exclusivos que tienen que te van a sorprender. Llama al 2487-1020 y asesorate sobre todos los planes del británico.
Bien.
Los que quieran ver la foto, que me parece bastante impresionante, pongan en Google una o familia rechaza 50 millones de euros, seguro, o Australia, seguro les aparece la foto, que está buenísima de ver.
Dos chiquitas antes de ir a nuestra entrevistada.
Sí.
Primero, gracias al oyente anónimo, que no dejó nombre, que solo dejó un sobre con una etiqueta que decía Gonzalo Sueco y que tiene dentro una réplica de la Copa Sudamericana y un llave de la Copa Sudamericana, seguramente en alusión a que tanto el Sueco como yo somos hinchas del Racing Club de Avellaneda. Así que gracias a quien.
A ver, mostrame la estatuilla. No, igual que no veo desde
eso
acá.
¿Eso es comprado la parte en Paraguay o no?
Sí, sí, esto es alguien que fue. Eso lo venden en el.
Es una pequeña copa.
Eso lo venden en el estadio el día del partido.
Qué lindo, qué buen
así
regalo.
Que gracias. O sea,
ahora
tengo que ver con el sueco cómo
hacen. ¿Cómo hacen? Porque el llavero me parece que van a querer la copa, cualquiera de los dos.
Ah, el llavero me gusta igual también,
Sí, pero. La copa está preciosa.
Más grande y linda la copa.
La copa siempre está preciosa, Majo.
Tenemos de invitada a una escritora de la que hemos hablado mucho en estos dos años.
Sí, pero que nunca conversamos con ella. Y yo creo que ustedes no la conocen físicamente.
No.
Y se van a sorprender porque es toda chiquitita, menudita, habla bajito así. Tiene 24 años. Es muy fácil de calcular porque nació en el 2000, entonces yo siempre hago esa cuenta. Y a los 22 ganó, ya a esta altura, ganó 3 de los premios más importantes de literatura. Bartolomé, Juan Carlos Sonetti, Revelación. Todos los premios que se pueden ganar en literatura los ganó con 24 años. Así que la invitamos a conversar a ella. Pues tiene nueva novela que se llama Temporada de Ballenas. Hablamos de Tamara Silva Bernasquina.
El otro apunte, ya nos vamos a la tanda, que desde anoche se puede encontrar en todas las plataformas el cumpleaños número 20 de La Vela Puerca, no de La Vela Puerca en realidad, del disco A Contraluz, que los chiquilines lo regrabaron entero en lo que es ahora el estudio de La Vela, en sesiones en vivo, que además tuvo la filmación del Chancho y del Lolo. En realidad debería decir Rodrigo La Vela y Lolo Paradel, que es un nombre profesional, que está divina, que quedó divina y que ya la pueden escuchar.
Vi varias personas anoche posteando sus cenas, mirando la Contraluz en las redes sociales.
Y repasando la cantidad de hits que tiene, es impresionante. Bueno, con eso nos vamos.
Qué bueno.
Ah, y gracias al Panza, que como siempre los 29 nos agasaja con unos ñoquis.
Una boloñesa tiene una cosa que no se podía. ¿Boloñesa también vos?
Sí.
¿Todo boloñesa?
Sí, qué cosa. Qué belleza.
Ahí en, como siempre, en Muñoz y Pagola.
Y si no lo piden.
Panza, comida casera, sí.
Muy rico. Bueno, nos vamos a la pausa. A la vuelta conversamos con Tamara Silva.
Presentó La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
Peor que ayer, pero mejor que mañana. Es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice?
Nació en Minas y ha pasado su vida entre Aiguá y Montevideo. Estudió letras y corrección de estilo en la Facultad de Humanidades. Debutó editando su primer libro con solo 22 años, cuentos titulados Desastres Naturales, libro con el que ganó el año pasado el premio Bartolomé Hidalgo y además fue elegida Revelación 2023. Hace unos meses vio la luz su primera novela, Temporada de Ballenas, que ya recibió una mención de honor en el concurso Juan Carlos Sonetti. Como si fuera poco, este año recibió el Premio Nacional de Literatura en la categoría Ópera Prima. Es decir, con 24 años, ya ganó 3 de los premios literarios más importantes que existen en Uruguay. Para hablar de todo esto y más, y después de tantas veces escucharla nombrar por columnistas y nosotros, podemos charlar con Tamara Silva Bernasquina. Bienvenida, Tamara, ¿cómo estás?
Hola, gracias por la invitación.
¿Todo bien?
Muy bien.
¿Cómo estás? ¿Contenta con con lo que está pasando con esta, al menos el que yo tengo en la mano, es la segunda edición de Temporada?
La segunda edición de Temporada, sí, salió hace un par de semanas.
Con la particularidad a priori de que es letra azul sobre y todo como bastante marino. ¿Quién hizo todas estas impresiones que aparecen entre medio del texto?
Eso lo hizo Lucía Boiani, que se encarga del arte de casi todas las portadas de la editorial Estuario y también las ilustraciones del interior.
Claro,
esas,
del interior.
Esas manchas, sí.
Eso. ¿Y te cansa un poco que la gente hable de tu edad como...?
No puedes escribir también siendo tan chica.
Claro.
Ya está todo bien, sí. Lo pensé bastante a eso, como... cuánto tiene mi edad que ver con lo que está pasando con los libros, y yo creo que son dos cosas que no se pueden separar. Como el fenómeno libro, importan muchas cosas ahí, que son, no solo tienen que ver con el texto. Entonces estoy como amigada.
Sí, porque hay como una gran sorpresa. A mí me pasa por cada vez que te leo decir, no puede ser. No puede ser que escriba con este grado de profundidad y hasta algunas cosas oscuras, complejas, con la edad que tenías. Contá un poquito cómo fue que llegaste a la escritura, porque en realidad tiene mucho que ver un taller de escritura que tuviste y alguien que te dijo, che, sí, vos tenés que tomarte esto en serio.
Yo hice un taller con Horacio Cavallo en el 2020, que fue un taller precioso, porque al principio iba a ser presencial en una casa en Ciudad Vieja, pero claro, pandemia de por medio, Horacio nos mandó un mail a todos diciendo, bueno, lo podemos hacer por mail, y ese iba a ser mi primer taller grupal. Entonces fue perfecto, porque yo quería un poco también ese uno a uno con Horacio, que para mí es un gran narrador. Entonces arrancamos el taller, y me mandaba una consigna, yo le mandaba un texto, y ese año fue como un año de mucha escritura, y mucha escritura además como con una disciplina que yo no estaba teniendo, como de sentarme, trabajar con un texto, mandarlo, leer a alguien, hablar sobre mi texto. Eso era como algo que nunca había, por lo que nunca había pasado, y estuvo bueno. Cuando terminó el taller, Horacio me dijo, bueno, hacé algo con esto, no vuelvas al taller, y yo me puse a trabajar como en un libro de cuentos, en mi primer libro de cuentos.
¿Y cómo fue que llegaste a que lo editaran? Porque tengo entendido que vos decías, no, esto no lo pueden editar como un libro.
Sí, es que yo no, para mí todo el mundo de las editoriales y la edición, y sobre todo de llegar a alguien que esté interesado en publicar un libro de una autora bastante joven que no tiene como nada publicado antes en ningún lado, para mí me parecía muy lejano. Y Horacio fue el que hizo el nexo. Uh-huh. Él le dijo a Martín, bueno, mirá, tengo este libro, esta persona.
Martín de Estuario.
Martín de Estuario, Martín Fernández, de Estuario y
Gran valor, Martín.
Total. Y bueno, ahí justo en ese momento estaba saliendo este fondo que sacó el Instituto de Letras, que era un fondo de incentivo a la edición de libros de cuentos. Y todo coincidió. Martín lo leyó, le gustó. Salió el fondo, dijo, bueno, vamos a presentarnos, lo ganamos, y ahí se editó.
Y después te sorprendió todo lo que pasa.
Pero claro, ¿cómo pasa de eso, que parece que la clásica de cualquiera que empieza, que es un huevo, a que ese texto, que de cuentos, que también siempre dicen, como poesía o tantos nichos, no es algo que la gente compre mucho, a tener 5 ediciones agotadas?
Bueno.
¿Qué golpes de efecto, de suerte, más allá de la prosa?
El talento.
Claro, el talento.
Sí, es que este incentivo que sacó el instituto era justamente para fomentar la edición de libros de cuentos, que son más difíciles de editar, más difíciles de vender, al parecer más difíciles de leer. A mí me gusta mucho leer cuentos, entonces esa dimensión capaz que no la tengo tan presente. Pero sí, pasó algo que no nos esperábamos, que era que bueno, la primera edición se agotó en 2 meses, algo así, y tuvimos que editar y reeditarla, y dijimos, bueno, está... Una segunda, acá nos quedamos, que ya es como, es un buen pronóstico una segunda edición en Uruguay. Pero bueno, se agotó la segunda, se agotó la tercera, ahora estamos por sacar la séptima. Entonces pasaron cosas ahí que fueron inesperadas y que tienen que ver con muchas cosas, con la prensa seguro, con los lectores que recomiendan, claro. Eso que pasó con, bueno, me regalaron tu libro para mi cumpleaños, es como... hermoso si pasa eso, como bueno, que alguien piense en que tu libro puede ser un buen regalo para alguien.
Sin embargo, los que leen el que te premiaron con el Bartolomé Hidalgo lo leen con un seudónimo, no están leyendo que sos vos. O sea, el premio lo ganaste sin que nadie supiera que eras vos y la edad que tenías.
Bueno, eso pasó harto. En los Bartolomé, como es en la categoría édita, ahí sí sabían que era yo.
Ah, porque esta era édita.
Claro, concursan en narrativa. El revelación, no sé muy bien cómo funciona, pero el narrativa funciona con...
Claro,
leen el libro editado, la primera edición, sí.
¿Y cómo empezaste después a recibir la devolución de los lectores? ¿Cómo que algunos te empezaron a conocer en la calle, por ejemplo, te empezamos a buscar por redes sociales? ¿Cómo fue esa instancia?
Sí, al principio los lectores eran cercanos, mis amigos, gente que conocía, gente que me conocía por redes... como bueno, gente de facultad, entonces eso estaba bastante controlado. La cosa fue cuando empezó gente desconocida a escribirme diciendo, mirá, leí tu libro y me gustó, que al principio fue abrumador porque era algo que no nos esperábamos, que yo no me lo esperaba, y después fue una alegría. Ahora es una alegría, y me ha pasado, sí, como bueno, encontrarme gente en la calle que me dice, leí tu libro, sobre todo porque en eventos, no sé, literarios, es como todo muy chiquito, y suele pasar, y es muy lindo.
No puedo dejar pasar el dato de que se llama temporada de ballenas. Hay algo azul que tiene mucho que ver con el mar. Está todo atravesado por las ballenas, el mar, los latidos del corazón en el fondo del mar. Y ella vino, yo no te había visto de manga corta, y tenés una sirena en los un tatuaje, sí. Todo pescaditos.
El brazo izquierdo podría ser parte de la edición, sí, del libro.
Sí, del libro, es cierto.
Todo pescaditos alrededor del brazo izquierdo. En el derecho no veo.
Pero cuál es
el
tatuaje. Igual no hay tanta agua.
¿Por qué no hay? Para nada. No.
Capaz por eso.
Puede ser por eso. Sí, me gustan. Estos pescaditos los tengo hace más tiempo que la sirena. Yeah. Pero con temporada llena tuve que hacer como, bueno, esa en Minas y en Igual no hay agua. ¿Qué pasa con esta novela que justamente se ambienta en Minas y tiene que ver tanto con el mar? Y había ahí como un vínculo casi que de ausencia.
El agua que te falta.
Claro, sí.
Eso está muy bien. El libro está divino, muy bien escrito. ¿Hay alguna cosa que se mantienen de tus cuentos y otras que cambian? ¿Qué dirías vos que es lo que cambió de Desastres Naturales a Temporada de Ballenas?
Yo creo que a pesar de que es ficción, hay una dimensión más íntima, uh-huh, que en Desastres Naturales no aparece, o si aparece no está como tan presente, y acá en la novela es lo más importante, como bueno, los pensamientos de la protagonista, situaciones familiares, es un libro muy familiar.
Totalmente.
Que en Desastres Naturales también, pero todo lo que tenía que ver con la familia y con la intimidad también tenía que ver con Catástrofe, y acá yo creo que no, que hay como otra cosa que tiene que ver con esa sensibilidad de la intimidad. Pero no tampoco lo tengo demasiado claro, pero sí sé que esa es una de las cosas que es distinto, porque lo sentí así mientras lo estaba escribiendo.
Hay algo que se mantiene, que es el tema de lo rural y lo bien que plasmás todo ese ambiente. ¿Cómo se hace para mantener eso? Porque vos ahora estás viviendo en Montevideo. ¿Cómo se hace para mantener todo ese ambiente rural cuando vos estás viviendo en la capital?
Sí, a mí no sé si me sale escribir sobre otra cosa que no sea esos lugares rurales, que capaz que son Minas y Aiguay, capaz que no, que son como lugares como imaginados, pero que tienen que ver con esos espacios que conozco. Entonces, yo creo que es eso, porque son espacios conocidos, aparecen una y otra vez y es como imposible salir de esos lugares.
Bien.
Hay un mensaje tremendo que viene a colación en lo que pensaba preguntarte. Dice, aprovecho a escribir un mensaje para Tamara. Leí el año pasado Desastres Naturales, hermoso, y algunos cuentos bastante perturbadores, pero escritos de manera magistral. Ahora estoy por empezar Temporada de Ballenas. Traten de no spoilear, ya ahí nos mete la pesada. Dice, el año pasado la crucé en la feria de Titán Arbaja y le quería pedir que me autografiara el libro, pero iba cargadísima de plantas y helechos, entonces me dio vergüenza molestarla. Se siente un orgullo particular con esta muchacha, quizá eso sea porque siempre lee autores uruguayos bastante más adultos y no estamos acostumbrados a tener este tipo de revelaciones en la literatura nacional, independiente de los premios, que también son un trampolín. Saludos desde La Paloma, Rocha.
Toma, saludos para allá. Qué lindo mensaje.
Hermoso. Sí, sí, ahí, sí. Claro, me
se
pesaba.
Murió ese lecho, tristemente. Sí. Creo que es porque no lo trasplanté.
Pero mi idea, claro, preguntarte es, ¿cómo es también, o cómo llevas la carga a eso de tener el lastre de la promesa, la revelación, la joven talentosa de la literatura uruguaya, que puede ser divino por un lado, también es, uff, pará, no me metan esta carga a mí solo.
Sí, me acuerdo cuando escuché la columna de Joana.
De Joana Pelufo,
sí, que fue como promesa, esto es increíble, y a la vez tenía como esto de, bueno, capaz que este peso no hay que ponérselo a nadie. Y al principio eso fue abrumador y ahora ya no lo... Me parece divertido incluso. Y es muy lindo, no sé, ahora salió Temporada de Ballenas y estaba eso de, bueno, hay gente que está esperando leer este libro. Sí, y es rarísimo eso, ¿no? Como que haya gente que yo no conozco que está diciendo, bueno, queremos saber cuándo sale para ir a comprarlo a una librería. Me parece como está.
No, hermoso. Y aparte, capaz, está empezando eso de gente que está en esa situación y te cruza en la calle y no sabe quién es, cómo sos.
Sí, bueno, también. Es que cuando empezaron a salir las notas, el libro tiene un retrato que hizo Lucía Boiani también, no hay una foto. Y cuando los libros empezaron a mover en prensa y bueno, me tuvieron que sacar fotos porque tengo dos fotos y en un momento me dijeron, precisamos nuevos retratos. Claro, ahí hay como ponerle el cuerpo a esos libros también, sí.
Sí, yo también había contado que te vi la primera vez que te enfrentaste al público, porque además sos muy tímida. ¿Cómo?
¿Coincidieron de pedo en ese día vos?
Sí, sí. El 26 de julio, ¿no? El día del libro, en el Elbio Fernández, ella cerraba toda una jornada que tenía que ver con los libros. Yo había escuchado a Joana, conocía el Desastres Naturales, pero era la primera vez que la veía en vivo. Me llamó la atención su timidez y que es chiquitita, de altura, quiero decir. No,
no, no, ese día fue... Llovía, además.
Llovía. O sea... Y ella cayó con su escrito muy, en letra muy chiquita, que yo me acuerdo que te dije, imprimilo en una letra un poquito más grande. Sí, leíste así todo bajito y los tenías en un puño a todos los jóvenes que había ahí. Y vos decís que la primera vez que te ponías, ¿cómo lidias con esto de, bueno, te veo bastante más suelta?
Bueno, sí. Es que las primeras veces fueron difíciles. Sobre todo, eso te decía, ese día... ese mismo día había salido el libro de imprenta, entonces todavía no tenía como ningún contacto con la realidad de lectores. Y ellos no lo habían leído. Entonces yo decía, como, bueno, ¿cómo voy a hablar con adolescentes que no leyeron el libro, que no me conocen a mí? Claro. ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué dije que sí? Y una vez que dije que sí, se tenía que... Nada, entonces dije, bueno, te voy a escribir y voy a leer... Y lo voy a hacer de esta manera porque es la manera en la que me siento más cómoda y al final salió precioso.
Mirá, ¿te respetaron hablando, leyendo, sí?
Los machos, pues son... No volaba una mosca, Pablo. Y le prestaron más atención que a cualquier otro. Y cuando terminó, aplausos, gritos, se sacaban fotos, le pedían autógrafos. Y yo decía, pero nadie leyó su libro acá. Pero era algo en el que ella los terminó
hicieron preguntas, algo que fue muy, muy divino también. Sí, yo iba leyendo y levantaba la mirada a ver si estaban con todos con los celulares, ¿viste? Estaban escuchando, pero estaban escuchando.
Es verdad lo que decía el oyente de lo perturbador, porque Desastres Naturales, creo que la primera sorpresa es como... Che, hay un montón de cosas bastante perturbadoras acá que ahí se asocia con la edad y decís que no tiene nada que ver porque puede salir perfectamente de la imaginación de alguien de 22 años.
Pero con la muerte también, ¿no? Por más que sea tan joven y con tantos lazos vinculados.
Bueno, acá también hay, en Temporada de Ballenas también hay algunas cosas escabrosas, de cicatrices. ¿De dónde sale todo eso? ¿Vos ya escribías así antes? Porque antes de que viciaras el taller de Horacio Cavallo, ¿qué escribías? ¿En el liceo?
Sí, yo escribía así antes. Pasa que el taller lo que me dio fue como la noción de forma, de bueno, esto es un cuento, que claro, yo lo sabía antes porque leía cuentos, pero nunca llegaba a terminar un cuento. Me divertía más el ejercicio de escribir por escribir y me sentaba y salían tres párrafos y después volvía y los modificaba. Era algo como mucho más, menos enfocado en la forma y en como una consecuencia.
Pero eso medio escabroso, medio perturbador, ¿estaba ya?
Estaba. Sí, estaba. Yo creo que era. Debe ser por las lecturas y también por un interés personal de, bueno, unos universos que tienen que ver con eso. Sí.
¿Qué es lo mejor que te han dicho los que leyeron Temporada de Ballenas? Un mejor comentario.
Una amiga de Minas, que nos conocimos en el liceo, me dijo que lo leyó y que le parecía que estaba leyendo. Que en vez de estar leyendo una novela, que se estaba acordando de cosas que tenía que ver con el recuerdo, con sus propios recuerdos. Y eso fue precioso.
Mira. ¿Qué decir de esta muchachita? Dice otra oyente.
Chan.
Es un verdadero placer. En Temporada de Ballenas es recorrer rincones de la infancia que creíamos olvidado, acompañados de un paisaje entrañable como suele ser un pueblo, su gente. En fin, un placer total. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Dice Laura. Y otro oyente, que tengo que abrir WhatsApp para ver el nombre, Gastón, dice, un amigo que tiene una librería, el Prisma de Lunares, me dijo, vení y elegí tu regalo de cumpleaños. Estuvimos 2 horas mirando. De cada uno le preguntaba y me comentaba algo. Por sobre 2 autores lo escuché con especial entusiasmo. Una tal Tamara y una artiguense. Terminé eligiendo Desastres Naturales y me encantó. Fresco, muy bien escrito, oscuro y familiar. Saludos de Paysandú.
Ah, qué lindo.
Qué buen resumen ese.
La verdad que
fresco,
sí.
Fresco, bien escrito, oscuro y familiar. Podría ser perfectamente la descripción tremendo de tu literatura. Tamara, felicitaciones por todo esto que está pasando.
Muchas gracias.
Va a haber más presentaciones en la Feria del Libro que se viene, ¿verdad?
En Ideas Más. El lunes 16. Vamos a hacer algo con mi hermana que compuso unas canciones sobre la novela. Entonces vamos a hacer algo ahí entre las dos. Yo voy a leer y ella va a cantar. Sí.
Por la tardecita, sobre la
tarde. Por la tardecita, creo que es a las 8. Sí.
Bien, quedan invitados entonces. ¿Algún mensaje más, Pablo?
No, bueno, gente que dice que es genia Tamara, es mágica.
Es lindo escucharla.
Otro oyente dice, estoy fuera de Montevideo, pero cuando vuelva compro los libros de ella, lo busqué por Amazon Kindle. Amazon, Kindle, no lo encontré. Que no pare de escribir, que precisamos más escritores, lectores soñadores. Lectores
además,
más soñadores.
La pueden escuchar en Oír con los Ojos, en el programa de Fernando Medina.
Es cierto. Una vez por mes estoy ahí, hablando de cosas.
Exactamente, en Radio Mundo. Es lindo escucharte. La cita fue, bueno, que venga Tamara y hable de lo que quiera. Claro. Es lindo escucharla hablar de lo que tenga ganas.
Además, Fernando es un muy buen conversador.
Totalmente.
Y el libro este, que lo pueden encontrar en todas las librerías, Temporada de Ballenas, tiene un precio excelente en comparación a la media, ¿no?
Vos que el mundo que... precios. No sé, no tengo idea. Pero sí.
Yo creo que sí.
Y si sale caro, cómprenlo igual, que hay que llevar a Tamara.
Averigüen cuánto sale, sí.
Bueno, Tamara, un placer conocerte en persona y gracias por haber estado.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muy bien, quedan invitados para ideas más, entonces.
¿Qué días?
El lunes 16 de diciembre.
Nos vamos. Muy bien. Gracias, buen fin de semana para todos.
Sigue la mesa.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?